Señor. Amén. Te lo rogamos hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Hechos capítulo 9. Libro de Hechos capítulo 9. Esa es la conversión de Saulo, que es Pablo, la conversión del apóstol Pablo. El Señor le aparece en el camino, él cae al suelo, oye la voz del Señor. Ahí es donde él se convierte, pero lo levantan y está ciego, y lo introducen a Damasco ciego. Y en el versículo 9 dice: donde estuvo allí en Damasco 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, o sea, di conmigo, le dijo en visión. Dile una vez, dijo en visión. O sea, seguramente estaba orando cuando vino la visión. Y dijo: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Di conmigo, él ora. Y ha visto en visión, también tuvo visión, a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Siempre ha habido persecución. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén y amén. Aleluya, gracias, Señor. A mí me gusta este capítulo porque Ananías está orando y recibe una visión con una instrucción específica. Específica, las visiones, las palabras de Dios son muy claras. Específica: ve a la calle tal, la casa de Judas, hay uno llamado Saulo, él está orando y tiene una visión. Y Pablo del otro lado tiene una visión y ve a un hombre que se llama Ananías, que viene y le pone las manos encima y recobra la vista. Y es el Espíritu como orquesta todo. Así que Ananías fue, cuando le vio, le dijo: el Señor Jesús, que se te apareció el camino, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Allá se había convertido, ahora lleno del Espíritu Santo, le puso las manos, recobró la vista, milagro de sanidad, recibió al Espíritu Santo, milagro de poder, y luego entonces es bautizado, confirma su conversión y ahora a predicar de Jesucristo. Tremendo tiempo, maravilloso, Señor. Así que, Padre, yo te pido que hoy nos hables. En esta reflexión de esta noche, nos hables a nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén. Bueno, en los tiempos de Jesús, la influencia griega era muy fuerte. Los griegos ya no eran el imperio que gobernaba, pero habían influenciado en la cultura. La influencia griega tenía que ver con el intelecto, con la filosofía, era alimento en la mente, aquí en el alma. Pero de otro lado, los romanos eran guerreros. Los romanos se dedicaban a ser soldados. Ellos no hacían otras labores que podían hacer, construcción, agricultura u otras cosas. Ellos eran soldados. Su pensamiento era la guerra, era la conquista. Así que su entrenamiento era fuerte, de militar. Su culto era al cuerpo, a la fuerza. Los unos al intelecto, los otros a la fuerza, al cuerpo. Pero los judíos, los israelitas, su fortaleza era el espíritu. Y eso es lo que Dios espera de nosotros: una iglesia fuerte en el espíritu. Porque los gimnasios están llenos. No es que esté mal, pero es que es una idolatría al cuerpo. Yo lo sé porque los ve uno cómo mandan esos en los estados. Uno en los estados ve muchas cosas de quién es la gente. Y ahí están 5 milímetros más de músculo, más así, positivo. Esclavos del cuerpo, enamorados del cuerpo. Pero nosotros somos los hijos de Dios. No está mal que cuides el cuerpo, no está mal que alimentes el intelecto. Tienes que hacerlo, es tu responsabilidad, porque tu templo, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que ser gente del Espíritu. La Biblia es para la gente del Espíritu. ¿Cómo Noé construye un arca en un tiempo en el que no había lluvia, sino que la tierra regada por un vapor que corría? Pero él construye un arca porque tiene una palabra de Dios. ¿Cómo Abraham deja su tierra y su parentela y viene a una tierra desconocida totalmente? Porque Dios le dio una palabra y le dijo: esa tierra te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y hoy esa descendencia vive allá en Israel. Eso es vivir en el Espíritu. ¿Cómo Isaac siembra en el desierto? Porque tenía una palabra de Dios. No es el cuerpo, no es la mente, la razón no cabe ahí. Es el Espíritu que va por arriba de esto. José, todo lo que vivió, bueno, Moisés, Josué, los profetas. Esta gente vio la nube de la gloria. Esta gente vio la columna de fuego. Recibió, oyó la voz de Dios. Todo la oyeron. Como vimos aquí la nube, ellos oyeron la voz de Dios. Gente del Espíritu, las cosas del Espíritu, los profetas. El lenguaje del Espíritu es donde Dios quiere que nosotros vivamos en el Espíritu. Por eso la palabra para mí hoy es viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu es donde Dios nos quiere, es el terreno donde Dios nos quiere. Por ejemplo, nuestra guerra. La gente habla mal del vecino, habla mal del jefe, habla mal del el alcalde, del presidente de su país. Y hay una guerra en el espíritu. Y está terrible, y lo que dijo y lo que pasó y las nuevas leyes, todo eso lo vemos en el mundo natural. Pero la Biblia dice que nuestra guerra no es contra carne y sangre, es contra los principados, contra las potestades, contra las huestes de maldad en las regiones celestes. Nuestra guerra es espiritual. Si derrotamos esas potestades, nuevas leyes vendrán, justas leyes vendrán, cosas nuevas vendrán en el mundo natural. Pero nuestra lucha es en el mundo espiritual. Aleluya. Pero no estamos conscientes. Jacob venía caminando y de pronto se vio rodeado de ángeles. Pero no tienes que sorprenderte, porque ángeles acampan a tu alrededor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántos aman a Jesús? Aunque no lo sepan, ahí hay ángeles a tu alrededor, caminando contigo, protegiéndote, que no tropieces en piedra, cuidándote. No estamos solos, hay un ejército que Dios ha puesto a nuestro alrededor. La profecía pertenece al vivir en el Espíritu. Porque cuando Dios da una palabra, no vuelve a él vacía, sino que va a hacer lo que Dios dijo. Va a hacer lo que Dios dijo. Él dijo algo y lo va a cumplir. Eso es del mundo. Eso es de la atmósfera del Espíritu. No es de la razón, no es del cuerpo, es del Espíritu. Aún la fe. Porque la fe es lo que tú estás esperando, pero que no lo ves, pero tú sabes que lo vas a tener. Tú sabes que lo vas a tener. Eso no tiene cabida en el cuerpo, no tiene cabida en el alma. Tu mente natural dice: ¿cómo? No es posible, no hay de dónde, ¿cómo va a ser Dios esto? Eso dice tu mente natural. Pero cuando el Espíritu dice algo, tú vas confiado. La fe pertenece a ese mundo espiritual en el que Dios quiere que tú vivas. La adoración. Adoramos a alguien que no vemos, pero sabemos que está ahí. Y cuando lo adoramos, en ocasiones lo sentimos. Sabemos que está ahí, sabemos que está ahí. El mundo no lo entiende, pero tú y yo vivimos en el Espíritu y no en la carne. Aleluya. Y cuando estás en ese mundo del Espíritu, entonces es cuando vienen esas visiones. ¿Qué es lo que pasa allí con Ananías? Él está orando y tiene una visión. Y una visión con detalles muy específicos de lo que tenía que hacer. Eso es del mundo del Espíritu. Los sueños. José tenía sueños, pero era el espiritual de la familia. Mientras los otros veían las cosas naturales, él estaba hablando en el del mundo espiritual, un éxtasis, oír su voz. Esa nube de gloria que nosotros vimos es solo la manifestación natural de algo que está pasando ahora aquí espiritual. El Espíritu Santo está en este lugar, se está moviendo entre nosotros. Pero no somos conscientes. No somos conscientes del mundo espiritual. Es raro encontrarme con alguien que su lenguaje sea del mundo del Espíritu. Aún los profetas que a veces se acercan a la iglesia, Patty los llamaba profetas de periódico. Eso fue en el 2008. Porque claro, oyen la noticia y es fácil profetizar sobre la noticia. Hay una recesión económica, viene una recesión económica, se están leyendo en la prensa. Pero el Espíritu puede de pronto ver una sobreabundancia para la iglesia mientras hay una recesión en el mundo. Es un lenguaje diferente. Saben que la sabiduría en Proverbios es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Cuando uno estudia con detalle Proverbios y la sabiduría, que es el temor de Dios y la inteligencia, el conocimiento del Altísimo, cuando uno lo estudia, uno entiende que la sabiduría es el Espíritu Santo. Él es el Espíritu de sabiduría. Y dice la Escritura: no clama la sabiduría y da voz la inteligencia en las alturas, junto a los caminos. En las encrucijadas de las veredas se para, en los lugares de las puertas, en las entradas de la ciudad, a la entrada de la puerta da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Uno está caminando y Dios le está hablando, pero uno no se da cuenta que Dios le está hablando. Porque allí está la sabiduría en la puerta, diciendo a través de alguien, a través de una circunstancia, en un momento en el Espíritu. Dios quiere hablarnos, pero no entendemos. Nos parecemos a Balaam, que él iba en su mula y la mula vio al ángel de Jehová, pero él no lo vio. Y entonces la mula se pegó a la pared y le rozó la pierna y él la azotó. Y luego el ángel de Jehová volvió a aparecerse y ella se salió del camino y él la azotaba. Y luego estaba en un lugar estrecho, y el ángel de Jehová, que es el Señor Jesucristo, es una cristofanía, se paró delante, y la mula se postró y él la azotó. Y Dios le dio voz a la mula, y la mula dijo: ¿por qué me reprendes si yo te he servido bien? Dice: porque no me hiciste caso. Y es cuando Dios le abre los ojos a él y le muestra al ángel de Jehová. Nos pasa igual. Dios nos habla de muchas maneras, pero estamos tan metidos en el mundo natural, en el culto al cuerpo o al intelecto, o las redes sociales, ignoramos un mundo espiritual. Dios está hablándonos. Que Dios no tenga que usar una mula para hablarnos a nosotros. Dios quiere que tú vivas en el Espíritu, que te acostumbres a su voz. A veces, ciertamente, en la adversidad no encontramos esa voz. Abraham escuchó la voz de Dios y salió. Abraham entró a Egipto y Dios lo prosperó. Abraham supo que tenía que separarse de Lot y lo hizo. Abraham fue a la guerra con 318 a pelear contra 4 reyes y los venció. Pero de un momento a otro estaba llorando porque no tenía hijos, y ya Dios se lo había prometido. Sin embargo, en Génesis 13 se lo había prometido. Sin embargo, en Génesis 15 el Señor le saca de la tienda y vuelve y lo lleva al mundo del Espíritu. No mires tu cuerpo, está viejo. Mira mis promesas, como esas estrellas, así será tu descendencia. Eso es lo que Dios quiere. No mires la circunstancia, no mires el bolsillo, no mires el cuerpo. Mira al Dios del cielo, el poderoso Dios. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Es el mundo en el que Dios quiere que vivamos. Dice la escritura que Moisés se sostuvo como viendo el invisible. Se sostuvo delante de Faraón, habló a Faraón con autoridad. Todos tenían miedo, él veía al invisible. Eso es lo que Dios quiere, que tú veas al Dios de gloria, que tú lo veas a él, que él todavía está sentado en su trono. Dice en Isaías 6: en el año en que murió el rey Usías, vi yo a Jehová, Dios de los ejércitos. El año en que las cosas estaban oscuras, él tenía una visión poderosa celestial. Es ahí donde Dios nos quiere. Eliseo estaba con su siervo. El rey de Siria estaba tan enojado que mandó un ejército a matar a Eliseo, porque él descubría los planes que tenía el rey enemigo. Y entonces, cuando el siervo se levanta y ve esa multitud del ejército de enemigo que vienen a matar al profeta, dice: ay, padre mío, ¿qué vamos a hacer? Y él le dice: no temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y entonces ora para que el Señor le abra los ojos y vea el mundo del Espíritu. Y vio los ejércitos de Dios poderoso rodeándolos a ellos. Eso es lo que Dios quiere. Deja de ver el ejército enemigo y comienza a ver el ejército de Dios que está a tu favor. ¿Cómo vivir en ese mundo espiritual? Primero, tienes que saber que existe ese mundo espiritual. Segundo, tienes que tener esa amistad con él. Yo, cuando supe que él era mi consolador, que era mi amigo, que yo podía hablarle, aunque lo entendía y lo había sabido como en clase y lo enseñaba, no lo vivía. Y es el día en que, permíteme esta silla, mi amor, es el día en que, de alguna forma, es como si él estuviera ahí sentado. Cuando lo entendí, Dios mío, cuando lo entendí, yo puedo hablarle, él está aquí, y me postré delante de él como si estuviera en su trono y comencé a hablarle. Qué gloria maravillosa, decía, todo el tiempo él estuvo aquí, todo el tiempo ha estado conmigo. Yo no lo sabía, yo no lo entendía, porque estamos más en el mundo natural que en el espiritual. Ese día que entendí esto, todo cambió. Ese es el día en que mi vida espiritual cambió. Patty entendía mejor los dones del Espíritu, yo no los tenía, ¿te acuerdas? Y yo no lo entendía, pero ese día mis ojos fueron abiertos. Ese día comencé mi amistad con Él. Ese día el mundo del Espíritu se hizo tan real y está tan cercano y no lo vemos, pero Él está ahí. Catherine Kuhlman sabía, como yo también lo sabía, que Jesús sanaba, pero no entendía la llave. Cuando uno es un ministro, es llamado, tiene esa responsabilidad de enseñar, pero también de orar por los enfermos, de echar fuera los demonios, de ministrar el bautismo del Espíritu Santo, todo lo que el Señor nos dio. Pero no sabía cómo. Y un día, enseñando acerca del Espíritu Santo, predicó como nunca había predicado acerca de Él. Y mientras predicaba de Él, estaba diciendo en el cielo, en una mesa redonda, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo planeando la salvación del hombre. Y entonces el Señor Jesús dijo: yo voy y muero por ellos, pero si el Espíritu Santo viene y me ayuda. Y Él le dijo: bueno, desciende, encárnate, y en el tiempo oportuno yo vendré sobre ti y vamos a trabajar juntos. Era más o menos algo así el mensaje. Y ella esa noche, toda la noche, pensando: ¿de dónde me vino esa revelación? ¿De dónde? Era algo maravilloso para ella. A la siguiente reunión vino la primera persona y dijo: señorita Kuhlman, ayer yo fui sanada de cáncer. Y ella nunca había visto un milagro. Dijo: ¿Cómo sabes que fuiste sanada? Dice: no sé, ayer mientras tú estabas predicando me sentí mi sanidad. Fui esta mañana al doctor, me hizo un chequeo exhaustivo y dijo: ya no tengo cáncer. Y ese día comenzó las sanidades. Ella decía: ¿qué fue lo que pasó? Recordó el día anterior y supo: la llave es el Espíritu Santo. Si nos abrimos a vivir en el Espíritu, vamos a ver maravillas y señales y milagros. Todos los hombres de todos los grandes hombres de Dios tuvieron un momento en que sus ojos fueron abiertos al mundo del Espíritu. Este Savonarola, un pre-reformador, un monje en Italia, nadie venía a escucharlo a predicar, pero un día tuvo ese encuentro con el Espíritu Santo y tuvo visiones maravillosas del cielo. Y el siguiente servicio la gente comenzó a correr y venían a oírlos por miles, miles venían a escucharlo. Pero él supo la llave, es el vivir en el Espíritu, es estar en ese entorno del Espíritu. Charles Finney, D.L. Moody, todos ellos tuvieron ese momento. Así que, ¿cómo estar más pendiente del mundo del Espíritu? Yo les digo: la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. ¡Aleluya! La amistad con Él, la cercanía. Porque la palabra dice: antes bien, cosas que ojo no vio ni oído yo, está hablando del cuerpo, todo lo que el cuerpo no puede ver, pero que tampoco ha subido al corazón del hombre, o sea, todo lo que el alma no puede entender, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y esas cosas nos las revela a nosotros el Espíritu Santo. Yo, supimos del ministerio sin tener ministerio y sin que nadie creyera en nosotros. Sabíamos bíblicamente que el Señor está con nosotros, pero otra cosa es verlo cuando estás en los lugares más remotos donde crees que no está y ver la gloria de Dios allí. Dicen: Dios está en todas partes y está con nosotros. Sabíamos que Él unge lo que hacemos, pero cuando empezamos a ver que todo aquello donde ponemos la mano, la unción de Dios está ahí. Me dijo: viene un aumento de invitaciones, me toca seleccionarlas. Y viene el tiempo de los estadios. Y eso fue hace poco. Y apenas terminé de hablar con el Señor, entra la llamada, está listo el estadio allá en Guadalajara, creo que es para marzo. Está ahora la invitación de Nueva York, me llaman de Bolivia para ministrar también al pastorado de Bolivia, que eran para 4,000 personas. Hoy estoy recibiendo llamadas, hoy ya 3 naciones diferentes quieren que vayamos a ministrar. Es el tiempo de nuevas invitaciones. Nos toca empezar a filtrarlas para estar siempre aquí en el avivamiento. Y les voy a dar la segunda llave para entender el vivir en el Espíritu: es comunión con el Espíritu. Es comunión con el Espíritu y rendición al Espíritu. Rendición. El apóstol Pedro estaba orando en la mañana, se llama comunión con él. Estaba en ayuno y mientras le preparaban algo, porque iba a cortar al mediodía su ayuno, estaba orando y tiene una visión. Y en la visión, animales que ellos no comen, que los judíos no comen, el Señor dice: levántate y come. Y él dijo: yo no voy a comer eso. Dijo: eso es inmundo. Dijo: no llames inmundo lo que Dios limpió. Y él no entendió la visión hasta que el Espíritu le dijo: 3 hombres te buscan, no dudes de ir con ellos. Y entonces va con esos 3 hombres, y eran los gentiles, Cornelio y un montón de gente gentil, no judía. Y hasta ahí Pedro entendía que el evangelio era para predicarlo en las sinagogas y a los judíos. Pero ese día él creía que los gentiles no eran dignos, y él dijo: no llames inmundo lo que Dios ha limpiado. Ese día fue uno de los días más importantes de la historia de la iglesia, porque ese día se abrió la puerta para que el evangelio llegara a todos nosotros, hasta lo último de la tierra. Pero él tenía que obedecer al Espíritu por encima de su tradición. Luego está Pablo predicando y quiere entrar a Asia, y el Señor le dice: no, no entres a Asia, es tiempo de Macedonia. Y entra allí a la tierra de los filisteos, de los filipenses, a predicar el evangelio. Luego vino el tiempo de Asia. Dios tiene tiempos. El tiempo de Asia fue el avivamiento poderoso de Hechos 19. Pero ahí no era el tiempo todavía. Eso se llama rendición. Y aún dice en Hechos 20 que él regresa, que va a Jerusalén, y me gusta eso. Ahora he aquí, yo ligado en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me va a acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas partes, en todas las ciudades, me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Nadie quiere ir allá. Él sabe: allá me espera tribulación, allá me van a azotar, pero el Espíritu me está diciendo que vaya. Eso se llama rendición al Espíritu. Y en esa prisión escribió las cartas conocidas como las cartas de la prisión. No sé si me hago entender, pero vivir en el Espíritu tiene 2 pasos. Se llama comunión con el Espíritu Santo y rendición al Espíritu Santo. Yo no sé si quieren vivir en culto a la carne o al intelecto, pero yo quiero vivir en el Espíritu. Aleluya. Aleluya.
En el lugar secreto para poder allí conocerte día a día, un poco más cada día, para poder, Señor, humillarnos delante de ti y para poder aceptar, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Que no permitamos que nada se suba al corazón y se entrone allí que no seas tú. Tú nos creaste, tú nos llamaste para servirte, pero no para darte órdenes. No por capricho, Señor mío, no porque yo quiero, sino porque tú, Señor, no porque yo deseo, sino porque tú, Señor, tu palabra dice que no es del que corre, sino viene de ti, Señor, que tienes misericordia. Y yo te ruego en esta noche que podamos entender esta palabra, es profunda. No es cualquier palabra, es muy profunda. Pero yo sé que es la que va a transformar completamente nuestras vidas. Va a transformar la manera de creerte, de vivir en ti, de caminar contigo, de mirarte a ti, de tener fe hacia ti, Señor. Abre nuestros ojos, por favor. Que no nos tardemos años en entender, esto era lo que querías decirme. Pero que solo en días podamos ser transformados, Señor. Podamos ser renovados. Cambia nuestra visión. Por favor, manifiéstate a nosotros. Manifiéstate a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, por favor, Señor. Por favor, Señor, aleluya. Gracias, Jesús.
Gracias, Señor Jesús. Y ahora que Él abra tus oídos espirituales y tus ojos espirituales, estés más atento a su voz que a la voz del mundo. En el nombre de Jesús, levanta, Señor, en estos pastores también. Que viven en el Espíritu. Tócales, Señor. Levántase en este nuevo tiempo que nos estás trayendo. ministerio, Señor. Tócalos y úsales allí con los timbres de Jesús. Levanta tus manos, dile: Señor, yo quiero oír tu voz, yo quiero estar más tranquilo en mi espíritu para escucharte. Que la sabiduría da voces en la calle, en los postes, de las entradas de la ciudad. O sea, todo el tiempo Dios está queriendo hablarnos. Está queriendo hablarnos, pero no estamos tan atentos a la voz del mundo, tan atentos al culto, al cuerpo, a las redes. Pero es el tiempo de oír tu voz. La iglesia tiene que despertar. Levántate, amada mía, dice el Señor. Sal del agujero donde estás, porque la voz de la paloma se está oyendo en Colombia, en América Latina se está oyendo. Que tus aguas permanezcan sobre mí. 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 Vamos, pide eso, que tus aguas permanezcan sobre mí. Que tus aguas permanezcan sobre mí. Pastor, un nuevo tiempo tráele, Señor. Un nuevo tiempo inesperado en el nombre de Jesús.
Tu hermano que estás allí con la chaqueta naranja, no eres de ningún, de ningún ministerio. Estás ahí en primera fila. Tienes una chaqueta naranja. El Señor te dice que te prepares, que entres profundamente con Él, que hagas las escuelas, porque en ti hay esa pasión, ese fuego, ese deseo. Prepárate porque Dios quiere usarte. Aquí en el avivamiento recibe esa unción. Gracias, Jesús.
Gracias, Señor. Aleluya. Jesús. Aleluya, gracias, Señor. Levanta esta pareja en el nombre de Jesús. Empieza a ponerles el liderazgo en el nombre de Jesús. Tócales ahora. Toca sus vidas y levántales en el nombre de Jesús. Que mis raíces se alarguen hasta el agua. Aleluya, gracias, Señor. Demos ese aplauso fuerte al Señor.
Aleluya.
Gracias, Señor Jesús. Oramos, Señor, por nuestros oídos y nuestro corazón sea sensible al mundo del Espíritu en el que está aquí. En Él vivimos, en Él nos movemos. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús, haz esta iglesia y cada iglesia conectada hoy una iglesia del Espíritu, que vive en el Espíritu. Ya no es en celos y contiendas y envidias, no en vanidad, sino una iglesia del Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.